En Córdoba.
A las 9:16 presentamos la mesa de café en Siempre Juntos.
La mesa de café de verano.
Si estás en Córdoba, tenés que conocer Terra Camiare, la bodega que logró el reconocimiento mundial de sus vinos. Visitas guiadas, degustaciones, restaurante entre viñedos y mucho más. Terra Camiare, a solo 25 minutos de Córdoba. Viví una experiencia inolvidable en Colonia Carolla.
Sumamos a la mesa de café de verano a Juan Federico con una noticia, la retomamos de ayer. Está presentado el informe mensual de hechos delictivos en la provincia de Córdoba correspondiente al último mes del 2024. Juan, hicimos un repaso ayer en el programa de los principales resultados de este informe.
Muy interesante esta radiografía del delito en Córdoba que ha trazado el Observatorio de Seguridad y Convivencia, que depende del COPEC, este organismo descentralizado del gobierno de Córdoba, en el que ayer subrayábamos este dato. Cada 5 minutos... alguien ingresa en alguna unidad judicial o en una comisaría de la provincia de Córdoba para denunciar un delito. Cada 5 minutos tuvimos solamente en diciembre 8.168 robos y hurtos sobre todo, y además esta sensación que también llama la atención y que es más que alarmante. El 93,8% de estos episodios no tuvo ningún culpable identificado.
Está en línea de la mesa de café Carla Tasile, es miembro del Comité Ejecutivo del COPEC, que realiza este informe. Carla, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien, empecemos a desarmar un poco lo que es este informe y qué nos dicen las cifras en Córdoba para diciembre de 2024.
Bueno, como se mencionaba anteriormente, nosotros desde el COPEC, del Observatorio de Seguridad y Convivencia puntualmente, desde el año pasado venimos realizando estos informes mensuales que tienen en cuenta cuáles son los principales delitos ocurridos en nuestra provincia y a la vez cuáles son las principales causas, digamos, de muertes violentas en la provincia. Por supuesto en coordinación con el Poder Judicial, porque nuestra principal fuente de información son las denuncias, son los delitos registrados, sí. Y con la policía de la provincia de Córdoba, que también algunos tomamos conocimiento a través de la intervención policial. Como bien mencionaban, estos 17.491 hechos delictivos registrados en nuestra provincia, el 46% de esos refieren a delitos contra la propiedad, lo cual claramente es la principal preocupación también de la ciudadanía, ¿no? De los cordobeses y las cordobesas en este caso.
Carla, buenos días. Dentro del informe también se hace una valoración anual que indica que en enero había alrededor de 21.000 denuncias de delitos y en diciembre alrededor de 17.000. Estos son las denuncias formales. ¿Ustedes tienen estimadas también la cifra negra del delito?
Nosotros por el momento sí, o sea, estamos haciendo otros estudios. La cifra negra se mide a través de lo que se conocen como las encuestas de victimización, no a través, por supuesto, de las denuncias registradas, pero siempre quienes trabajamos en temas de seguridad sabemos que existe una parte del delito conocido que tiene que ver con las denuncias realizadas y una parte del delito no conocido que es este que no se denuncia. Todavía no tenemos un número estimado, pero estamos realizando estudios para conocer tanto la cifra negra como también la percepción de inseguridad, ¿no? Que va por caminos paralelos a los delitos registrados. Este puntualmente, como les decía, si bien es mensual, se puede ver la curva que indica esa disminución, digamos, una tendencia a la baja en los delitos registrados y en los delitos totales y particularmente en los delitos contra la propiedad. Desde abril más o menos en adelante.
Me permito, Carla, hablaba de una de que van paralelos la realidad y la percepción de la gente. La sensación es que van un poco más perpendicular de lo que mencionaba. En algún momento se choca la realidad con la percepción, porque la sensación de inseguridad, más allá de presentar esto como son números fríos y objetivos, han disminuido los los delitos en todo caso, pero la percepción de la gente no va en paralelo con los números. La sensación es que colisionan permanentemente. No sé si usted tiene la misma perspectiva.
Sí, en paralelo me refiero a que no van en el mismo sentido, digamos,
sí,
¿no?
Lo usé para hacer la pregunta, nada más, para hacerlo claro. Más geométrico.
Sí, sí. No, claramente la inseguridad, o sea, la problemática de inseguridad en general es una de las principales preocupaciones de nuestra provincia, así como lo es en el país y como lo es en América Latina también hace varios años. Eso no deja de ser preocupante y tampoco tiene que ser un tema del cual no nos ocupemos, digamos. O sea, tanto la percepción como las cifras negras como los delitos registrados son, digamos, como los tres pilares en los que debe basarse una política de seguridad para poder intervenir concretamente, digamos, sobre la inseguridad para que haya más seguridad.
Carla, ustedes analizan los datos, el 46,7% de los hechos consumados son robos y hurtos. De lo que traía recién Juan Federico, más del 90% no se conoce quién realizó, quién llevó adelante el delito consumado. ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué es que la gente va y denuncia y no hay ningún culpable?
Bueno, como yo les decía, estos informes también son parciales de alguna manera, porque nosotros intentamos hacer esta publicación periódica. Uh-huh. Y probablemente hay muchos de esos delitos que todavía no se han resuelto, vamos a decirlo así, por la justicia, en el momento en que nosotros presentamos datos o tenemos acceso, digamos, a los datos de la denuncia. Por supuesto que hay una multiplicidad de causas, pero también muchas veces no se conoce, son delitos que son cuando la persona también denuncia, no tiene noción de quién cometió el delito, con lo cual también es difícil, no es que es difícil, pero me refiero, lleva otros pasos la investigación. Entonces, muchas veces tiene que ver con eso. De todos modos, como les decía...
Porque es muy alto el porcentaje, ¿no? Sorprende, si tenemos 17.491 casos, claro, y más del 90% no tienen una resolución, o sea, no hay una persona a la cual culpar o a la cual buscar para de alguna manera para que se lo pueda juzgar por el delito cometido, digamos, es preocupante, digo, en cuanto a más allá de que es preocupante la cifra altísima de delitos cometidos, pero digo, me parece muy alto el 90%, tal vez había, digamos, una explicación, hay un atraso en la justicia, hay una falta de recursos, es normal que la cifra sea tan alta, por eso preguntábamos, digamos.
No, a ver, no podría yo dar explicaciones sobre la situación de la justicia, pero sí, claramente esto, nosotros una vez presentados los datos, probablemente muchos de esos delitos que después pueden tener su investigación y su resolución, que no está contemplado en este informe, porque estamos trabajando solamente hasta la denuncia, digamos, hasta el momento de la denuncia.
Bueno, y en este punto, que usted remarca que se trabaja solamente con las denuncias, con los hechos denunciados, esta baja que ustedes advierten entre la cantidad de hechos denunciados en enero y los denunciados en diciembre, ¿respondería efectivamente a que hay menos robos en Córdoba o acaso ante la falta de respuesta, porque la mayoría de los casos no se resuelven, la gente denuncia cada vez menos?
No hemos evidenciado que haya una disminución en la denuncia, digamos, no hemos evidenciado que haya una disminución en la ciudadanía a denunciar. Sí, por supuesto que el momento de hacer o no le denuncia, como yo les decía, intervienen una multiplicidad de factores. Mucho tiene que ver con la confianza de las instituciones, con el resultado que se espera de esa denuncia, con la resolución de ese hecho y demás, y con las expectativas, bueno, por supuesto, también que tengan las víctimas en ese momento. Entonces, ahí deberíamos evaluar si esa cifra negra, hacer un comparativo, digamos, si esa cifra negra es menor en enero y mayor en diciembre. Como les digo, por el momento nosotros no lo hemos evidenciado, no hemos evidenciado una baja en la voluntad de denunciar, vamos a decir. Pero bueno, claramente hay que hacer la salvedad que estamos trabajando con los delitos registrados a través de la denuncia.
Carla, entendemos perfectamente el trabajo que realiza COPEC, el objetivo que persigue, que es elaborar políticas estratégicas, digamos, cuando se tiene el diagnóstico de algo, se puede elaborar una política para seguir adelante. No estamos tratando de estamos desmenuzando el informe para entender y para que nuestros oyentes también sientan que esto nos va a servir de alguna manera. Digo, por eso lo del objetivo del COPEC. Pero, por ejemplo, Carla, tenemos mensajes, nosotros tenemos nuestro propio relevamiento, que son nuestros oyentes. Francisco, un oyente de Barrio Poeta Lugones, que nos decía, en el mes de octubre del año pasado fui a hacer una denuncia al destacamento al lado del neonatal. Me había entrado a robar un hombre a mi casa. No me tomaron la denuncia. Estuve 2 horas. Después de quejarme, vino una policía y me dijo que me vaya porque era el vicio hacer la denuncia. Digo, este tipo de cosas. Que 9 de cada 10 hechos no se resuelvan, para nosotros sería lo más impactante del informe, más allá de que hayan disminuido los delitos. ¿Se entiende, Carla? O sea, esto también pasa. Ustedes no logran medir esto que Juan preguntaba de los que no denuncian o los que van a denunciar y no les toman la denuncia, algo que parece inaudito.
Sí, como les decía, nosotros estamos trabajando en otros estudios que son más bien encuestas de victimización, no para evaluar esa cifra negra, para ver cuál es ese porcentaje del delito no denunciado. Y como les decía, también sabemos que en ese delito no denunciado intervienen muchos factores, el tiempo de espera, la expectativa sobre la resolución de ese hecho, los resultados que cada persona está esperando para que ese hecho sea esclarecido. Entonces, muchas veces caemos en que lo que se denuncia, digamos, es aquello como lo más estrictamente necesario, vamos a decir. Y hay otras cuestiones que, o robos menores, o hurtos menores, que no se denuncian o que no conocemos. Y que producen este malestar en la ciudadanía de no haber podido concretar ese procedimiento.
Claro. Carla, y en torno a la herramienta que utilizan desde el COPEC, desde el Observatorio de Seguridad y Convivencia, ¿es solo policial o también hay un cruce con la justicia? Porque le pregunto porque estaba viendo la estadística de homicidios y resaltan que en 2024 tienen registrados 110 homicidios. De hecho, me llama la atención que marcan 11 homicidios en diciembre y dice que son 9 víctimas mujeres. Nosotros tenemos nuestro propio relevamiento con nombre, apellido y varias variables más de cada uno de los homicidios y tenemos registrados 116 homicidios en 2024. Y de los 11 homicidios en diciembre, yo en realidad lo tengo al revés, con 9 varones entre las víctimas y 2 mujeres. Yo por eso le pregunto, ¿cómo es la herramienta que utilizan para medir esto?
Bueno, nosotros sí, por supuesto, hacemos un comparativo con la policía, o sea, un intercambio, ¿no? Un comparativo con la policía y con el Poder Judicial, porque nosotros accedemos a las fuentes de las denuncias, a los registros de las denuncias, y sí hemos tenido una rectificación de los datos. Solo que, claro, no han sido establecidos en cada uno de los meses de los homicidios, pero tenemos 115 homicidios en total en 2024. Por eso también les hace la aclaración, estos informes son parciales hasta que nosotros elaboramos el informe anual, que es donde ya lo hemos chequeado con todas las demás fuentes intervinientes.
Bueno, ahora Carla comienza el trabajo, lo que hablaba recién, estratégico, ¿no? La necesidad de bajar esto a mayor cantidad de presencia policial, a otro tipo de decisiones a tomar respecto a lo que sucede en la calle verdaderamente. Decimos esto siempre, Carla, cotejando el trabajo que ustedes hacen, con mucho respeto, y la palabra de los oyentes, que son los que viven la diaria, digamos, en cada barrio, y que saben lo que va pasando. Y que ustedes también deberán entender que hay mucha gente que dice, nosotros directamente ya no denunciamos, o son muchos más los hechos que suceden en la realidad y cuesta mucho que la policía esté y que se haga presente. Digo, espero que entiendas en esto el cotejo con la palabra de los oyentes, que para nosotros también es muy importante.
Sí, por supuesto. Todas las estadísticas y los análisis numéricos que nosotros podamos hacer tienen, por supuesto, ese principal objetivo también, de contribuir a que se tomen decisiones en materia de política de seguridad y que sean lo más acabado posible, que sean lo más integrales posible, que tengan en cuenta la mayor cantidad de variables, a los fines de que también esas políticas sean efectivas, por supuesto. Por eso estos informes, bueno, además de esta publicidad, digamos, que se le ha dado, que se han hecho públicos estos informes, nosotros los trabajamos en coordinación con el Ministerio de Seguridad. Ellos están, por supuesto, al tanto de cuáles son las estadísticas que manejamos.
Gracias, Carla, por este contacto. Bueno, más o menos eso sería los hechos estudiados así, con números tan objetivos, son muy importantes para elaborar estrategias. Pero cada víctima de un delito, pequeño, grande, más grave, es para esa persona el 100% del claro. delito que se comete. Entonces, también la parte subjetiva es de la que queríamos ocuparnos. Gracias, Carla.
Muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buen día.
Bueno, y muchos mensajes, los oyentes van a completar la mesa de café, chicos.
Mucha moto, ¿viste?
A mi sobrino le robaron la moto en el centro viejo de Carlos Paz, hizo la denuncia, presentó las cámaras donde se ve cuando le llevan la moto y quién la lleva. La policía lo conoce al ladrón y nunca fue a buscar la moto, menos al ladrón. Pueden preguntar por qué, perdió la moto, obviamente nunca la recuperó, gracias, Gerardo.
Hace 2 años nos robaron la moto, nunca la recuperaron, y eso que uno de los que acompañaron a los que le robaron la moto se metió en la casa donde iba a entregar el pedido. Dice una oyente, Julieta.
No disminuyó el delito, al contrario, aumentó. No confundamos no denunciar, porque la gente no quiere, a esperar 3 o 4 horas para hacer una denuncia de un celular o que alguien entró a su casa. Deberían hacer un relevamiento de los tiempos que tardan los judiciales en tomar y redactar denuncias. No tardan menos de 2 o 3 horas en adelante.
Dos patas de un mismo problema. La policía por un lado, la justicia por el otro. La denuncia las toma la unidad judicial. Depende del Poder Judicial, de la Fiscalía General. Y hace mucho tiempo que demoran en tomar las denuncias. Bueno, lo
¿se
que
puede hacer online? ¿La denuncia? Hay una forma de hacerlo online, el Ministerio Público Fiscal,
está, pero
algunas denuncias.
Hay un formulario, pero en la gran mayoría de los casos después tenés que ir personalmente a ratificar ese formulario online, por lo cual se repite el tiempo.
Y todas esas cosas con el online alcanza, digamos, vos denunciás al Ministerio Público Fiscal o no sirve.
En muchos casos los seguros te piden que vayas después a la unidad judicial y que te firmen, te pongan el sello de lo que hiciste online justamente para no perder tiempo.
Entonces un turista no va a gastar 4 horas de sus vacaciones para ir a hacer una denuncia, dice Francisco. Hay mucho, ¿eh? Aquí en Mina Clavero el 80-90% de los turistas no denuncian los robos por temor a que los citen y tengan que volver. Algunos de muy lejos. Hasta la misma policía les indica esto para que desistan de hacer las denuncias. Normalmente dan por perdido lo robado, la mayoría cosas de valor, pero menores. Saludos, Luis.
Yo entiendo el tema de los tiempos, pero hay que resaltar siempre la importancia como ciudadanos de denunciar. De denunciar para que justamente estos organismos tengan una estadística certera y fiable y tengamos una radiografía muy cercana, porque de la inseguridad se habla mucho, pero se conoce poco.
Hay tanto para corregir. ¿Por qué la justicia no puede hacer nada, te dicen, cuando vos le decís dónde está tu celular? Oyente, nos dicen, ¿por qué te roban el celular y cuando vas a hacer la denuncia mostrando dónde está, con GPS, con ubicación, te dicen que no pueden hacer nada? Pero si a un político se lo recupera en menos de 24
hacer
horas.
Algo. Claro. Deben hacer algo. La peor respuesta que puede dar un funcionario en empleo judicial es no se puede.
Y a uno policial, como el mensaje que leí antes.
El policía tiene que asesorar, ir a pedir la orden de un juez, pero claro que siempre se puede hacer.
Gracias, Juan Federico, y la mesa de café de verano.
Si estás en Córdoba, tenés que conocer Terra Camiare, la bodega que logró el reconocimiento mundial.